Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Escuchen esto.
Tenemos todo el respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales y también al trabajo extraordinario que está realizando el fiscal general del Estado. Muchas gracias.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al igual que todo el gobierno y el PSOE, ha salido en defensa del fiscal general del Estado antes de un acto esta tarde en Sevilla. Califica su trabajo de extraordinario, pese a que el Tribunal Supremo aprecia indicios para sentarle en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Una defensa que hace en conjunto todo el gobierno central en esta inédita situación, que es la primera vez que ocurre en nuestra historia democrática. Además, el tribunal considera que hay indicios también de que la orden de esa filtración vino de la misma presidencia del gobierno. La Junta exige su inmediato cese o dimisión. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este lunes 9 de junio. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañado del de la Junta, Juanma Moreno, convocan un acto por la democracia en Málaga el próximo domingo. Es una continuación de la manifestación de ayer en Madrid para pedir elecciones generales. Comienza el regreso a sus provincias del más de un centenar de hermandades filiales tras el final de la romería del Rocío. La celebración ha transcurrido sin grandes incidentes y con la afluencia masiva habitual. El Ayuntamiento de Córdoba activa el Plan Municipal contra el Calor, que contempla la apertura de albergues climatizados para acoger a personas sin hogar. La EMET prevé activar mañana el aviso amarillo por altas temperaturas en tres provincias. El Infoca da por controlado el incendio declarado esta madrugada en un paraje forestal de Puerto Real, en Cádiz. Todo apunta a que ha sido provocado, ya que cuenta con varios focos en una zona privada de difícil acceso. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga ha tenido que ser desalojada hoy por culpa de una falsa alarma de un escape de gas causado finalmente por una molécula de azufre. Mañana se retoma la actividad de forma normal. El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato machista la muerte de una mujer en Marbella el pasado sábado a manos presuntamente de su pareja, que ha sido detenido. Se trata de un hombre búlgaro de 47 años. Y terminamos con la celebración por las calles de Madrid de la Puerta Grande de la Plaza de Toros de las Ventas, que abría este domingo el torero sevillano Morante de la Puebla. Es la primera vez que celebra este triunfo en el icónico coso madrileño.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
El 13 de junio los facultativos y facultativas andaluces paramos con una huelga profesional por nuestros derechos laborales y nuestra dignidad. Exigimos al Ministerio de Sanidad un estatuto propio y un ámbito de negociación que recoja la singularidad y el papel fundamental de nuestra profesión en el Sistema Nacional de Salud. Es un mensaje del Sindicato Médico Andaluz.
Donde las calles cuentan historias y los vecinos son parte de la familia. Cada rincón, un refugio de tradición y cercanía. Aquí, lo cotidiano se transforma en momentos especiales. Cada compra es un encuentro. Andalucía en cada esquina. Vive la conexión. Apoyo al comercio de Andalucía. Junta de Andalucía.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkPad con procesador AMD Ryzen 5 Pro gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha inaugurado esta tarde en el Archivo de Indias de Sevilla el encuentro de los máximos responsables de las 65 prisiones, 2 hospitales psiquiátricos y 13 centros de inserción social dependientes del Estado. Antes de ese acto, preguntado por los medios, ha defendido el extraordinario trabajo, según sus palabras, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo ha dicho tras decidir el Tribunal Supremo procesarle por un supuesto delito de revelación de secretos. Aprecia el tribunal que el fiscal filtró la información personal del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con fines políticos. También aprecia que la orden fue decidida y tomada directamente desde la presidencia del gobierno. El propio ejecutivo de Pedro Sánchez, a pesar de lo grave de esta situación, que es inédita en democracia, no ve motivos para cesarle y ha salido en su defensa. Sin embargo, el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, pide su dimisión.
La primera reacción que debería haber tomado el fiscal general del Estado era presentar inmediatamente su dimisión. Demostrar que está al nivel del cargo que ocupa y no manchar una institución tan importante como la de la Fiscalía General del Estado. Tenemos que acabar con esa situación. España merece otras instituciones, merece otro gobierno, merece otro fiscal general del Estado y merece que la justicia se tome en serio.
Ocurre esta situación tras la manifestación de este domingo en Madrid convocada por el Partido Popular para pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales por este y por la multitud de escándalos políticos y de corrupción que le afectan a él, a su familia, a su gobierno y al PSOE. Precisamente el PP ha convocado un nuevo acto por la democracia el próximo domingo en el pabellón Carranque de Málaga, al que asiste su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el de la Junta, Juanma Moreno. La portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha exigido además hoy explicaciones por otro de esos escándalos, el de la fontanera socialista Leire Díez. Según una información que publica hoy el diario The Objective, Díez fue la responsable de supervisar el voto por correo en las últimas elecciones andaluzas, donde ordenó mantener el sistema de emergencia de la pandemia.
¿Qué tiene que ver la fontanera del Partido Socialista en el voto por correo de las elecciones andaluzas del año 2022? Esperamos que la señora Montero, que es la líder del Partido Socialista en Andalucía, igual tiene conocimiento de por qué la señora Leire Díaz estaba metida en el voto por correo de las elecciones andaluzas del año 2022.
Mientras tanto, el PSOE andaluz se mantiene fiel a lo que dictan Moncloa y Ferraz. Sobre estos escándalos no ha hablado hoy su portavoz Francisco Cuenca. Por el contrario, ha criticado la manifestación popular de este domingo en Madrid, que califica como un fracaso. Además, carga parte de la responsabilidad sobre el presidente de la Junta, a quien califica de radical de derechas.
Un fracaso en el cual ha tenido un papel muy relevante el señor Moreno Bonilla, porque se ha situado claramente como lo que es. Y es un radical del ala más extrema de la derecha en este país, en el que ayer en primera fila se alineaba con Aznar, con Ayuso, con el de los trajes, el señor Camps, y que demuestra ese perfil que intenta mantener, pero en cuanto algo sale del carril, se quita la careta.
Así hemos llegado a las 7 y 28 minutos de la tarde.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
En CESIF trabajamos por mejorar tus condiciones laborales, ya seas del sector público o del ámbito privado. Las retribuciones, los horarios, la carrera profesional, la igualdad, la salud y la seguridad en tu trabajo son prioridades para CESIF. Cada vez son más los profesionales que confían en un sindicato profesional e independiente, sin ataduras políticas. No te quedes en el pasado, súmate al sindicato del presente, súmate a CESIF.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
En este momento, a las 2 y 42 minutos, el sin pecado de la hermandad matriz ya está en el templo y ya los salmonteños han pasado la reja. Es el momento más esperado. Justo en este instante ha llegado ya el momento de escribir una nueva página de la tradición y de la devoción rociera. Ya los salmonteños han saltado la reja como el que sube una escalera hacia el cielo.
Así narraba esta pasada madrugada en directo nuestro compañero de Onda Cero Huelva, Rafael López, el salto de la reja en el santuario de la Virgen del Rocío, que ocurría a esas 2 y 42 minutos de la mañana. Por delante, casi 10 horas de visita a las hermandades filiales en la aldea almonteña, que han terminado a las 12 y 32 minutos del mediodía, con el regreso de la Blanca Paloma a su ermita y el final oficial, por tanto, de la romería de este 2025. Ahora las hermandades emprenden el regreso a sus provincias tras una celebración que afortunadamente se ha saldado sin incidentes graves. Y en el camino de vuelta, los peregrinos van a enfrentarse de nuevo a las altas temperaturas. La EMET La Agencia Estatal de Meteorología prevé activar mañana el aviso amarillo por máximas cercanas a los 40 grados en comarcas de Granada, Jaén y Córdoba. En esta última, el Ayuntamiento de la capital ya ha activado el plan contra las olas de calor, que contempla albergues climatizados para acoger a las personas sin hogar. Redacción en Córdoba, María Luisa Hurtado.
La red Cohabita, integrada por entidades sociales que colaboran con el ayuntamiento para proteger a las personas más vulnerables ante las altas temperaturas que se esperan en las próximas horas, ha activado el plan Ola de Calor 2025. Entre las medidas principales que se aplicarán se encuentra el acogimiento en casas preparadas al efecto desde la 1 de la tarde hasta las 20 horas, todos los días y hasta el 30 de septiembre. En el caso de Cruz Roja, se atiende en cada salida a alrededor de 65 personas. Emilia Varela es la coordinadora de la unidad de emergencias.
Esta salida consiste en repartir a las personas que están en situación de sin hogar comida y bebida reparadora. En el caso de verano, pues sustituimos el caldo caliente por gazpacho frío y retrasamos la hora de salida.
En las casas de acogida, los transeúntes disponen de ducha, almuerzo y merienda, también de un ropero, consigna, acceso a prensa y televisión. A todo ello se suman algunas actividades de bienestar. Los sin hogar pueden hacer uso de estas casas acudiendo a ellas de forma directa o a través de las unidades de calle de la policía local, también mediante la acción de los voluntarios de Cruz Roja, Cáritas y Proyecto Hombre.
Y con el calor aumenta el riesgo de los incendios. Hasta 10 de ellos llegaban a declararse este domingo en Andalucía, aunque afortunadamente por ahora ninguno de mucha gravedad. Uno de los más intensos es el de Puerto Real, en Cádiz, que se declaraba esta pasada madrugada, aunque afortunadamente ya ha quedado controlado. Los indicios apuntan a que puede haber sido provocado al observarse varios focos, que están todos en una zona privada que además es de difícil acceso. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que parece que ha sido provocado este incendio porque, dice, hay múltiples focos repartidos en una zona además privada.
Provocado, o parece que ha sido provocado porque han sido múltiples focos repartidos por toda una zona de muy difícil acceso. En una zona además privada.
Aurora Salvador ha destacado que no ha habido que lamentar ninguna pérdida personal ni de ninguna vivienda. Durante la madrugada han estado trabajando efectivos del plan Infoca y han vuelto todas las personas a sus viviendas.
En Málaga hoy se ha vivido un gran susto en su universidad. La Facultad de Ciencias ha tenido que ser desalojada cerca del mediodía por seguridad debido a la presencia de un fuerte olor a gas. Finalmente ha sido afortunadamente una falsa alarma que ha sido causada por una molécula de azufre. Mañana regresa la actividad normal a sus instalaciones. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
De hecho, los bomberos han estado trabajando en encontrar el origen en torno a 4 horas. Jaime, sobre las 11:30 de esta mañana se notificaba un fuerte olor a gas en el módulo de química y al ver que no cesaba se activaba el protocolo de emergencia SEPRUMA y se procedía al desalojo completo del edificio, así como el de la Biblioteca de Ciencias. Precisamente allí se encontraba Carmen, estudiante del grado en Biología.
Estaban saliendo por la salida de emergencia de la facultad, han empezado a decir que no teníamos que ir todos. Olía como a neumático quemado, pero como un olor muy tóxico.
Finalmente los bomberos han podido solucionar el problema. Eso sí, la OMA ha informado de que la actividad queda suspendida esta tarde y que los exámenes que estaban previstos se han reubicado en otros espacios, por lo que este incidente solo ha quedado en un susto.
Sin dejar la provincia, el Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato machista la muerte de una mujer de 53 años este pasado sábado en el municipio de Marbella. El presunto autor es su pareja, un hombre de nacionalidad búlgara de 47 años que ha sido detenido. Nos vamos hasta nuestra emisora en Marbella, Elena Delgado.
A falta de que lo confirme la autopsia, el detenido habría asesinado a golpes y a plena luz del día a su pareja Pilar Amaya, una mujer española de 50 años. Ninguno estaba registrado en el sistema Biogen, pero este mediodía el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha confirmado que es el segundo asesinato de violencia de género en la provincia en lo que va de año.
Lamentar el terrible asesinato por violencia machista ya confirmado por la delegación del Gobierno contra la violencia de género de Pilar, una mujer asesinada por su pareja en Marbella, que posteriormente, cuando la policía se disponía a buscarlo, se fue a entregar a comisaría
El detenido y la víctima se dedicaban a aparcar coches en el lugar de los hechos desde hace apenas un mes, momento en el que llegaron a Marbella, tal y como ha señalado la concejala de Igualdad, Isabel Cintado.
Llevaban aquí aproximadamente un mes. Todo esto también hemos tenido conocimiento a través de la familia, que ayer se desplazó aquí a Marbella, y no teníamos ningún conocimiento de que estuvieran. Nos han comentado que estaban trabajando como aparcacoches.
La hermana de la víctima había manifestado en 2023 en Vitoria, donde vivían entonces, que la fallecida sufría de malos tratos, pero no debió formalizar la denuncia al no constar, como decimos, en el sistema Biogem.
En sucesos, tras ser hospitalizado esta mañana, finalmente el hombre de 80 años que ha sido atropellado por un camión en la zona de Su Eminencia de Sevilla Capital ha fallecido a causa de sus heridas a la una de esta tarde. El conductor del vehículo ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas realizadas por la Guardia Civil, que ahora investiga los hechos para averiguar cuál ha sido el motivo del siniestro. Y 11 personas, dos de ellas niños menores de edad, han resultado heridas esta madrugada en una colisión entre tres vehículos en la Nacional 4, en la carretera Nacional 4, a la altura del también sevillano municipio de Dos Hermanas. Todas ellas permanecen ingresadas en el hospital, en principio fuera de peligro, su vida no corre peligro, pero también la Guardia Civil investiga estos hechos. De momento la causa apunta a ser una colisión por alcance. Así hemos llegado a las 7:36 de la tarde.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. No es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2:30 de la tarde en Gente Viajera a Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera Andalucía, los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Terminamos este informativo con la euforia de los seguidores del torero sevillano Morante de la Puebla, que este domingo abría por primera vez la puerta grande de la madrileña Plaza de Toros de las Ventas en la corrida de la beneficencia de la Feria de San Isidro. Centenares de ellos le acompañaron en su salida a hombros del coso capitalino, tras una faena que los entendidos califican de histórica, una corrida para el recuerdo, en la que el diestro cortaba dos orejas de las reses de Juan Pedro Domecq. Posteriormente se desataba la locura entre los asistentes, que trasladaron la celebración a la calle Alcalá, en las inmediaciones de la plaza, y también posteriormente al hotel donde se hospedaba el diestro, que finalmente tuvo que salir al balcón para celebrarlo con todos ellos. Y con esta noticia nos vamos. Aquí las noticias de Andalucía, que ya saben que regresan mañana a partir de las 7:20 de la mañana con Juancho Fontán, que les traerá toda la actualidad que deja este lunes de Pentecostés y la que llega mañana martes 10 de junio. Se quedan ahora con toda la información de España y del mundo. Llega Rafa Latorre, La Brújula, aquí en Onda Cero. Muy buenas tardes.